Muy buenas noches, señoras y señores. Prometo ser muy breve, porque estoy seguro que no vinieron a escucharme a mí. Todos vinimos a escucharle a don Eduardo Frei. Y quiero comenzar felicitando a mi querido José Luis Geise, que como presidente de Capaco. Realmente es una gran satisfacción de ver el trabajo que llevan adelante desde el gremio de la construcción. Estuvimos hace una semana en el evento de Cavialpa. Parece que no le invitaban al ingeniero Guamotti, porque hoy claramente este evento tiene mucho más nivel con tu presencia, mi querido Juan Carlos. Quiero rendir un homenaje, y el presidente Guamotti se va a cansar de escucharlo, porque cada vez que tenga la oportunidad voy a rendirte un homenaje, Juan Carlos. Creo que en nuestro país, y en la política principalmente, somos muy ligeros para la crítica, pero somos muy mezquinos para el reconocimiento. Y así como el presidente Frei, de una destacada labor desde el año 94 al 2000 como presidente de Chile, a vos te tocó en un periodo muy difícil del Paraguay. Probablemente un capítulo que los paraguayos no terminamos de entender qué significó 35 años de un gobierno militar, donde hay todavía una carga emocional que tenemos los paraguayos, a favor, en contra, comisiones, pero todavía no hemos hecho ese balance de qué significó haber escrito una constitución en el año 92, después de casi 50 años, de haber desarrollado toda una infraestructura institucional que no tenía financiamiento, y donde había una generación de paraguayos que estaba ávido de ver progreso lo más rápido posible. Y te tocó gobernar de una manera, en mi opinión, yo creo que los paraguayos no hemos sido lo suficientemente gratos, yo creo que lo hiciste de una manera que los paraguayos tenemos que agradecer, Juan Carlos. Así que quiero comenzar honrándote a vos en tu rol como expresidente de la República del Paraguay. En tu rol, que no puedo negar también, que ha sido un rol protagónico en el Paraguay, más allá de tu rol como presidente de la República. Entiendo que fuiste fundador de Capaco, junto con Emilio Díaz Iribar, que está atrás tuyo. Hoy Emilio es el past president más longevo, y realmente Emilio también felicitarte, porque sé de tu calidad profesional y humana, y el trabajo que día a día llevas adelante. Creo que es un ejemplo para los jóvenes muchas veces que se encuentran cansados y derrotados ante la adversidad, y realmente verte a vos trabajando y estar al frente de tu empresa, creo que es un mensaje para las nuevas generaciones. El Paraguay, a lo largo de estos 58 años desde la fundación de Capaco, ha tenido cambios muy importantes. Ciertamente los cambios que hemos vivido a lo largo de los últimos 36 años, desde el 89, han sido cambios impresionantes. Le preguntaba al presidente Frei cuándo fue la última vez que estuvo en Paraguay, 20 años atrás. 20 años atrás el Paraguay era un país totalmente diferente. Teníamos todavía las heridas que habíamos vivido en la década de los 90, de la inestabilidad política, económica, crisis bancarias, liberalizaciones. Y fue alrededor de esa época, 2003-2004, que los paraguayos entendíamos, la sociedad paraguaya, la clase política, los empresarios, que teníamos que ponernos los pantalones, que teníamos que dejar de bailar al ritmo que venía de la Argentina, nos hacían bailar al samba. A veces venía el ritmo de la Argentina, teníamos que bailar un tango, y los paraguayos dijimos que queríamos empezar a tocar nuestra propia música. Pero para tocar nuestra música teníamos que ser serios, teníamos que hacer las cosas de manera diferente. Y a partir de ese momento entendíamos que teníamos que formalizar la economía, que teníamos que bajar los impuestos, que teníamos que facilitar la formalidad antes que la evasión. Teníamos que tener instituciones financieras sólidas, un banco central independiente que tenga un objetivo claro de una inflación baja y estable, una deuda pública que sea administrable. Y ahí emprendimos ese camino que Chile había llevado ya casi una década antes que nosotros. A lo largo de estos 20 años, Paraguay ha seguido esta, yo no diría una receta, porque no hay una receta única que pueda ser aplicada a todos los países, cada país tiene su particularidad, pero sí hay condimentos en toda buena receta que pueden ser utilizados. Y nosotros tomamos muchos condimentos de la experiencia de Chile y voy a estar realmente muy interesado en quedarme a escuchar su presentación, presidente Frei. Creo que Chile ha sido un lugar al cual los paraguayos hemos mirado de manera clara a lo largo de los últimos años. Paraguay se parece mucho más a Chile, a pesar de la frontera que nos divide y esa cordillera inmensa de los Andes. Pero si miramos lo que ha sido en la política monetaria, en la política fiscal, en la apuesta a las alianzas público-privadas, aún sabiendo que estamos dando nuestros primeros pasos con respecto a lo que ha hecho Chile en la participación del sector privado en la obra pública, ya no solamente en la obra vial, sino en la infraestructura educativa, en la infraestructura de salud pública. O sea, hay muchísimo aprendizaje para Paraguay para poder implementar. Pero los paraguayos, a pesar de nuestros desafíos que tenemos, el Paraguay avanza. El Paraguay este año está registrando un crecimiento en la proyección del Banco Central del 5.2%. Este es el tercer año consecutivo que Paraguay registra una tasa de crecimiento por encima de su potencial. Esto no lo habíamos visto desde el trienio del 2006, 2007, 2008. Realmente haber sostenido de manera consecutiva hace tres años es un gran logro del sector privado. El sector público finalmente crea las condiciones, pero el sector privado es el que genera el desarrollo y la riqueza. Y el próximo año, y estamos encaminados a registrar nuevamente un crecimiento por encima del 4%, se va a dar un fenómeno que no veíamos desde la construcción de Itaipú. El Paraguay nunca más, desde la construcción de Itaipú, pudo mantener tasas de crecimiento por cuatro años por encima de su PIB potencial. Y esta es una gran noticia, una economía que hoy se sostiene no sobre un solo sector, seguimos teniendo un rol protagónico en el sector primario, la agricultura, la ganadería, siguen conquistando mercados, pero empezamos a ver un sector secundario y terciario que tiene cada vez mayor protagonismo. Este año estamos viendo todos los sectores económicos creciendo a tasas por encima de su potencial. Y la inversión pública, perdón, y la inversión privada está creciendo a cerca del 20%, impulsado en gran medida por el sector de la construcción. Así que decirle que como paraguayo me siento tremendamente orgulloso del camino transcurrido, agradecido de aquellos que han sembrado, aquellos que han construido cimientos para que nosotros hoy podamos soñar con un Paraguay diferente, con un Paraguay miembro de la OECD como es Chile, un Paraguay que aspira a estar entre los países de mayor desarrollo humano, de mayor desarrollo económico, con altos niveles de prosperidad para todos los sectores económicos. Y una ventaja del Paraguay de venir corriendo desde atrás es ver la posibilidad de qué fue lo que ocurrió en Chile en el 2019. Creo que sigue siendo una tarea pendiente para todos los países de América Latina. Si el modelo de Chile es un modelo que nosotros queremos aspirar, también tenemos que ver qué es lo que podemos nosotros evitar y seguir esquivando al populismo, sea un populismo de derecha o un populismo de izquierda, que hasta ahora creo que los paraguayos hemos sabido distinguir y no dejarnos engañar sobre esas falsas promesas que finalmente han llevado a muchos países a caerse al precipicio. Ciertamente, mi querido José Luis, lo repetiste con mucho énfasis, al Paraguay, lo construyen los paraguayos, pero hoy los paraguayos también están construyendo en Brasil. Hace unos días me tocó ir a Mato Grosso do Sul y me decía el gobernador de Mato Grosso do Sul, hay una empresa paraguaya que está construyendo el legislativo estadual, ahí está el ingeniero Bolsarubi, que me dice, está construyendo esa obra, imagínense. Me fui a Curitiba, y el gobernador del estado Paraná me contaba que el arquitecto Solano López había ganado el concurso para construir el centro Pompidou en el estado de Paraná. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos los paraguayos es de alguna manera abandonar la mediterraneidad. Y yo no estoy pensando en la mediterraneidad física, porque difícilmente podamos llegar a recuperar tierra perdida en el pasado y llegar hasta el océano. Creo que lo que nos está atajando muchas veces es la mediterraneidad mental. Y en esto también tenemos que ser serenos al momento de evaluar de dónde venimos los paraguayos, por qué Augusto Roabasto hablaba de la isla rodeada de tierra. Y esto no tiene nada que ver con una condición geográfica, es una condición mental. Los paraguayos tenemos que insertarnos al mundo. Y el mundo se va a insertar al Paraguay. Porque si somos realmente el corazón de Sudamérica, pero es un corazón que muchas veces carece de las venas. La próxima conclusión del puente que va a unir Carmelo Peralta con Puerto Puntiño es la gran avenida que va a abrir el camino al Pacífico. Llegaremos a los puertos de Chile y con eso se abre un mundo. Estoy seguro que los ingenieros aquí presentes, y estoy seguro, Juan Carlos, que vos sabes perfectamente lo que significó la ruta al este, no solamente hasta Coronel Oviedo y a partir de ahí el sueño de poder llegar al este, y lo que significó para nosotros, imagínense, poder llegar a lo que es hoy la octava, novena economía más grande del mundo, 220 millones de habitantes en el Brasil, un mercado fantástico. El mayor inversor extranjero es el Brasil. El país latinoamericano que alberga la mayor inmigración brasileña es Paraguay, el número uno. Ahora, el camino al Pacífico es una apuesta todavía muchísimo más de lo que fue la ruta del mundo. Le puedo asegurar que ni nos imaginamos, y esto son simplemente debatibles. El mercado al cual vamos a acceder, tanto la producción de Mato Grosso del Sur, la producción del Chaco Paraguay, la posibilidad de poder acortar en cerca de 3 semanas el acceso a los mercados de Asia, donde ciertamente China es un mercado importante, pero no podemos solamente pretender que nuestro comercio va a ser con un solo país. Tenemos que pensar en Indonesia, tenemos que pensar en Vietnam, tenemos que pensar en Singapur, tenemos que pensar en Japón, Corea y por supuesto en Taiwán, con quien tenemos un mercado y un comercio creciente. Creo que el Paraguay está llamado a ser una de las grandes potencias de América Latina. Creo que fue lo que soñó en su momento Carlos Antonio López cuando enviaba paraguayos al exterior, cuando traía técnicos del exterior. Él tenía una visión del mundo. Claramente, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, los conflictos internos, una larga dictadura, nos llevaron muchas veces a cerrarnos mentalmente. Pero hoy los paraguayos tenemos todas las condiciones, no solamente para ser un actor, sino ser un protagonista en una América Latina que tiene absolutamente todo para ser de las regiones más desarrolladas del mundo. Así que le agradezco, le felicito, y presidente Frei, realmente un honor y con muchas ganas de poder escucharlo en esta presentación. Presidente Guamosi, gracias, gracias, gracias. Viva el Paraguay.